Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a la tertulia ya. Sara, creo que tenemos a Maite Rico y a Alejandro Cobarda también con nosotros.
Sí, ya te pueden saludar.
Alejandro, oh. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Federico? Aquí desde Laponia, sobreviviendo.
Oye, vamos a ver, un respeto. Laponia, si está en algún sitio, será en Teruel, ¿eh? O sea, que es que en Zamora enseguida os venís arriba.
Bueno, también tenemos lo nuestro en Zamora, ¿eh? No como sí, en Teruel, sí. Eso es verdad, pero también tenemos lo nuestro.
No.
Que te he oído lo de cuando estás esperando lo de las revistas en las... Cuando estabas que quedabas bloqueado en tu pueblo, la verdad es que esa es una imagen que también me suena familiar, ¿eh?
¿Verdad?
Lo de todo bloqueado y esperando que llegue el correo con las revistas o con las novedades.
Y los tebeos,
exacto. Claro. Trueno, eso. Me suena.
Bueno, Maite Rico, como es tan joven, seguramente no ha vivido esas cosas tan estupendas.
Sobre todo porque soy tan urbanita. Claro,
sí. No. Es que aquí no se atrevía a llegar la nieve.
No. Aunque ahora creo que ha nevado más que en Teruel, ¿no?
Es imposible. Eso es un bulo alimentado por el gobierno que, por supuesto, negaré. O sea, y me remito a mayo. Vamos a ver en mayo dónde queda nieve. Si en Teruel o en Madrid. Porque allí
la
nieve dura hasta mayo. O sea que, en fin, pero no quiero entrar en dimes y diretes, como diría el inolvidable Mariano, porque además, Sara, antes de nuestro primer invitado, al que os invito también que le hagáis aceradas preguntas, tenemos que recordar Cres Genomic. Muchos estarán baldaos por el esfuerzo de quitar la nieve. Todo esto tiene arreglo en Cres, ¿verdad, Sara?
Sí, así es. Además, también el tiempo y sobre todo estos cambios tan bruscos de temperaturas afectan, y esto lo sabemos bien, a las articulaciones. Bueno, pues en Cres tienen la solución. La artrosis, ya saben, no perdona, y si no buscamos soluciones cuando todavía estamos a tiempo, bueno, la enfermedad se suele hacer crónica y en muchos casos, además, no queda otro remedio que pasar por el quirófano para ponernos una prótesis. Bueno, en Clínicas Cres te pueden ayudar a solucionar tus problemas de artrosis y articulaciones sin pasar por ese temido quirófano ni tampoco por el hospital, gracias a los innovadores tratamientos que tienen de medicina regenerativa y sin efectos adversos al utilizar material biológico del propio paciente. Clínicas Cres, que están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Podemos pedir nuestra cita gratuita en el 91-445-0004. Repetimos ese número de teléfono, 91-445-0004.
Bueno, creo que tenemos ya con nosotros a don Pedro Antonio Ruiz Escobar. Don Pedro, muy buenos días.
Hola, don Federico, buenos días.
Bueno, que es director general de emergencias de la Comunidad de Madrid desde hace un año, pero además es una persona que tiene mucha experiencia, porque él es bombero, ha trabajado en el Servicio de Extinción de Incendios y de Salvamento en Toledo, y en los montes de Toledo se producen muchos desastres o muchos problemas de siniestralidad. También tiene experiencia en la siniestralidad de carreteras, y vamos a tratar de dar algunas nociones básicas, no ya de lo que hay que hacer, sino sobre todo de lo que no hay que hacer, porque ahora la gente se levantará y pensará que con esto helado pues se puede hacer como ayer cuando estaba nevado. Vamos a aclarar, don Pedro, qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en una situación de emergencia. Por ejemplo, en el caso del coche perdido o abandonado o siniestrado.
Bien, pues bueno, es importante en estos casos de emergencia, es casi mucho más importante el saber qué no tenemos que hacer. Pues en este momento, dado que ese vehículo va a ser muy difícil de recuperar, y cuando llegue el momento, pues esperemos que todo el ciudadano que lo haya dejado en algún punto, entre comillas, abandonado, lo podrá recuperar si no se lo han recuperado ya las grúas. Lo que sí tiene que evitar es salir a la calle, porque ahora mismo el escenario es totalmente diferente al que tuvimos ayer y antes de ayer. La nieve tenía teníamos una gran capa de nieve, pero bueno, de una forma o de otra, si vas equipado y vas abrigado, pues puedes transitar con relativa seguridad. Pero en el momento que han bajado las temperaturas, que esta noche lo han hecho de forma importante, esa nieve que ha empezado a descomponerse y a derretirse se ha convertido en una capa de hielo muy, muy peligrosa. Entonces podemos tener una sensación de seguridad que no es tal. No es tal porque, aunque se haya reducido ese espesor, tenemos una capa que para nosotros es peligrosa por la inestabilidad que nos puede producir, y esos resbalones pues nos pueden causar lesiones importantes. Por ello, lo mejor es quedarse en casa, esperar a que los servicios de emergencia sigan haciendo su trabajo, que las quitanieves sigan retirando ese acúmulo de nieve y que sigan esparciendo sal para derretir esa nieve y ese hielo que todavía queda, y cuando sea la vía transitable por esas personas lo puedan hacer con seguridad.
Bueno, ¿cómo puede hacerse algo que parece muy sencillo y que luego no lo es tanto, que es retirar, por ejemplo, los restos de nieve que están en los balcones, en las azoteas, a veces en los toldos de las tiendas, los que no se han roto, y en las cornisas, donde vemos, aparte de esos acúmulos de nieve, es que vemos también los carámbanos, que algunos llaman estalactitas y en Teruel llaman chupones, porque son como aquellos chupones de caramelo que vendían en las ferias. Porque hay que decir que es una situación que puede ser de riesgo, y la gente se abandona fácilmente a decir, bueno, esto lo arreglo, yo le doy con un palo, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues así es. Si tenemos la posibilidad de poder prender esos, al final son elementos que se han convertido en un elemento sólido, ha perdido ese esponjamiento que tiene, o esa poca densidad que puede tener la nieve, a una gran densidad porque se ha convertido en hielo. Por tanto, el daño que puede producir si nos cae sobre nosotros es importante, porque, como bien dice, esos chupones pueden ser de gran volumen, tienen puntas y tienen aristas que pueden dañarnos, y si caen desde una altura considerable, pues aún más. Lo ideal hubiera sido pues evitar que se hubieran acumulado esas nieves en los toldos y en algunos puntos en el momento en el que estaba cayendo, y que no hubiera acumulado un gran tomo de o una gran cantidad de nieve en esos puntos. Eso hubiera sido lo ideal. En este momento, además del riesgo de que nos puedan caer esos elementos sólidos, también corremos el riesgo que ese toldo o esa pérgola pueda también colapsar y nos pueda atrapar. Por tanto, si se hiciera desde un punto, desde una zona inferior a donde están esos elementos, tendría que hacerse con un elemento, con una pértiga, y siempre teniendo muy claro que tenemos que estar en una zona estable, por lo que comentaba hace un instante, y no resbalar, porque esto podría convertirse en algo gracioso, pero que dejaría de ser gracioso porque te resbalas, te caes encima los elementos que estás retirando, y todo lo que puede parecer un vídeo de estos que a veces nos envían por WhatsApp, pues puede ser peligroso, porque ya no solo por la caída, sino por los elementos. Por tanto, si tenemos la posibilidad de hacerlo desde la parte superior, si es un balcón, pues podemos evitar que se sobrecarguen esos balcones, esos miradores que tenemos en algunas viviendas, retirándolo desde el mismo nivel o desde accesos superiores, pero desde abajo tendríamos que hacerlo con elementos que nos permitieran alejarnos de ese riesgo y golpearlo para que cayera. Pero siempre valorando si realmente eso nos está suponiendo un daño o un riesgo estructural a donde están soportando esos elementos.
Hay una última cuestión. El vicepresidente segundo del gobierno, don Pablo Iglesias Turrión, que está muy ocupado oyendo barricada y redactando, pues en fin, sentidos homenajes a ese grupo radical vasco, pues ha pedido que se instalen grupos electrógenos, por ejemplo, en la Cañada Real. ¿Cuál es el problema real que tiene, o si es que eso se puede hacer, para ponerse a instalar esos grupos electrógenos que ha pedido, repito, formalmente el vicepresidente del Gobierno?
Bien. Bueno, yo sobre la petición formal que hace, pues bueno, todo es respetable, pero bueno, yo creo que cuando se hace una petición, creo que previamente debería venir acompañada de un estudio y de una viabilidad tanto a nivel de seguridad como a nivel técnico. En este caso, pues lo único que puedo decir es que el disponer de esos generadores, primeramente a nivel técnico, es muy difícil, primero porque el número de generadores sería altísimo. El disponer de esos generadores, podemos suponer que se consiguieran, pero técnicamente instalar esos generadores en esa instalación, estamos hablando de una instalación que se distribuye a lo largo de unos 10 kilómetros entre la zona 5 y zona 6, en la que hay unos 60 centros de transformación que están colocados de forma irregular para soportar ese consumo al que están aportando esos centros de transformación. Si lo tuviéramos que hacer con generadores, sería muy, muy, muy difícil. Eso por número. Y luego, técnicamente, el acoplar generadores supondría sectorizar para cada generador un número de viviendas. Es decir, habría que desconectar viviendas a viviendas, hacer pequeños sectores para que fueran alimentados por ese generador, porque en ningún momento se pueden acoplar 50, 60 o 70 generadores para dar suministro a todas esas viviendas, dado que esa corriente que se suministra, que es la que se está suministrando ahora desde Naturgy, es corriente alterna. Eso supone una complicación técnica que con ese acople que comento sería inviable, dado que ese sistema, por ser corriente alterna, sería incompatible cuando se conectan varios generadores a esa instalación. ¿Qué quiero decir? Que tendrían que hacerse una sectorización de viviendas y colocar uno por uno para que esos elementos no entraran en conflicto, porque sería imposible. Eso por un lado. Y por otro lado es que si aportamos más suministro, más energía, todas esas viviendas, o la gran mayoría, no disponen de elementos de protección. Por tanto, el no disponer de elementos de protección, ni protegemos de cortocircuitos, ni protegemos de sobrecargas, ni protegemos de derivaciones, que eso puede conllevar al final un daño mayor a los habitantes de esas zonas por incendios que pueden provocar esas sobrecargas, por cortocircuitos y, lo peor, por derivaciones, dado que en muchos casos estoy seguro que no disponen de un diferencial que es el que al final termina protegiendo a las viviendas. Por tanto, técnicamente es prácticamente imposible. Y en caso de que fuera posible, hay un riesgo para las personas posiblemente mayor que el que puedan estar teniendo ahora por falta de suministro.
Bueno, pues ya hemos alfabetizado a un vicepresidente, nos quedan cuatro, o sea, tres más, o sea que algo hemos hecho. Bueno, una última cuestión, don Pedro. ¿Cuál cree que va a ser la tarea más difícil y aquella que, sin embargo, en la que pueden colaborar los ciudadanos en estos días de heladas, donde va a haber, pues como pasa siempre, que de pronto muchos nervios, es una situación inédita, la gente está ya muy machacada después del año del coronavirus, la crisis, etcétera, etcétera? ¿Cuál cree que es la actitud responsable que tienen que tener los ciudadanos en esta semana que nos espera, que va a ser bastante peor seguramente que este fin de semana?
Pues lo primero es ser pacientes, tener la tranquilidad que se están haciendo las cosas, que se sigue trabajando en la calle, se siguen abriendo vías. En este momento se han abierto las vías más importantes, pero ahora se están abriendo otras vías secundarias, incluso algunos accesos. Cuando las quitanieves han actuado, pues el mover un gran volumen de nieve ha supuesto que los accesos a algunas viviendas o algunos centros sensibles, como pueden ser las residencias, pues se han visto afectados por ese talud que se ha ido generando. Ahora nuestro trabajo está siendo conseguir eliminar esas acumulaciones de nieve que ha dejado las quitanieves, que ya nos permite transitar con los vehículos con mucha mayor facilidad que antes, y pedir a los ciudadanos que tengan esa paciencia, que tengan tranquilidad, que se están haciendo las cosas, que en unos días el escenario vamos a conseguir que cambie, y que en la medida de lo posible sí que en su propia vivienda, si disponen de patio, jardines o accesos directamente a la calle, que vayan retirando la nieve que, que todavía quede en algunos zonas de tránsito que tengan para evitar que se congele y que pueda suponer un riesgo para ellos. No mucho más. Que eviten salir a hacer compras que no sean vitales para evitar esos accidentes o esas situaciones inesperadas que si van con vehículo pues en cualquier momento se pueden quedar en una situación un tanto desagradable para ellos y que a los servicios de emergencia también nos entorpecería la fluidez con la que tenemos que transitar por las vías.
Pues muchísimas gracias, don Pedro. Haremos lo posible, por lo menos en los medios medianamente sensatos, para que la gente colabore y se dé cuenta que al fin y al cabo es su vida y que es lo que tienen que cuidar. Muchas gracias y mucho ánimo.
Muy bien, don Federico. Buenos días.
Bueno, antes decíamos que estábamos, algunos hemos vivido estas situaciones mucho más fuertes y tal, en las grandes nevadas que se han producido, cuando dicen, no, es que nunca se han producido nevadas. ¿Cómo que nunca se han producido nevadas? Claro, lo que pasa es que una de las cosas que aprende uno en la vida es que nadie se acuerda de lo que no se acuerda, y se acuerda de cosas que piensa que no han sucedido o tal y cual. Pero Alejandro, como viene del agro como yo, o sea, sabe que una de las cosas más curiosas es que la gente se olvida de que el año anterior ya dijo que esta era la peor nevada en toda la historia del pueblo, que es una cosa que pasa en todos los pueblos, que todos te lo dicen.
Claro, es que, Federico, yo creo que sí que Madrid es cierto que la que ha caído ha sido la mundial, y es cierto también que en otros puntos de España, y los que hemos pasado alguna Navidad o alguna temporada de invierno en nuestras respectivas provincias, pues evidentemente hemos visto nevar. Pero sí que es cierto que esto nos ha pillado de sopetón, aunque estaba advertido, avisado, los meteorólogos acertaron, predijeron cuando tenían que predecir, y sin embargo, bueno, la reacción ha sido bastante dispar, y yo no diría que unívoca o certera en algunos casos. Lo que sí que me parece importante con relación a lo que decía don Pedro Antonio antes, es que hay que tener prudencia y hay que tener un poco de paciencia. Yo ayer que salí a echar un vistazo, pues bueno, como periodistas que somos, claro, tú veías las colas de la gente ante el súper y dices, bueno, es que ya estamos otra vez con la locura, es que vale que no hay pan en todos los rincones de la ciudad, pero tampoco es nada razonable ver lo que hemos visto de gente ya muy mayor yendo por estas aceras que están patinando, porque realmente estaban peligrosas, sí, para acercarse a por el pan. Digo, oiga, ¿y no tiene un vecino que le diga, un vecino joven o alguien que le diga, oiga, me puede traer el pan? O que alguien, yo he visto la fotografía, además lo han criticado mucho, las imágenes de Pablo Casado quitando hielo, quitando nieve de un centro hospitalario, de un centro sanitario. Digo, oye, pues a mí bienvenidas sean esas fotografías, bienvenida, pero que claro, sea quitando porque, nieve, porque o que sea empujando que coches, claro. Claro. No la fotografía del presidente del gobierno bajando el 4x4 con sus zapatitos de cordones. ¿Y para qué queremos esa foto? ¿Que no haya desplazamientos? Porque no se desplace el presidente del gobierno, que no lo necesitaban para nada en ese centro de emergencia. Pero sí que la gente colabore, porque eso yo creo que es muy importante, colabore en despejar las aceras, que no haya patinazos, que no haya gente muy mayor arriesgándose a salir hoy a la calle porque tenga que comprar el pan, que a lo mejor ni siquiera va a poder venir, porque claro, ya hemos visto el Mercado de Madrid, por ejemplo, está todavía encerrado. Eso sí que sería lo que dice don Pedro Antonio, paciencia y prudencia, porque lo peor es que te pase algo y que luego no puede acercarse la ambulancia correspondiente a recogerte. Puede pasar, ¿eh?
Bueno, Maite, tú eres...
Sí, yo creo que, bueno, ¿no? Que efectivamente en estas situaciones hemos visto... Como siempre pasa en las crisis, sale lo mejor y lo peor de la sociedad, la estupidez supina y la buena voluntad. Y lo estamos viendo aquí con gente que se queja de que se quedaron atascados y nadie les fue a rescatar cuando sabían perfectamente que iba a caer una nevada y optaron por irse a un centro comercial. Y los que esperan que de repente, yo pues mira, mi barrio, vivo en un barrio de casas bajitas, con lo cual estamos ahora mismo aislados, Pero bueno, ayer había un contraste entre vecinos, son calles, pequeñas calles peatonales, que de repente se pusieron a limpiar los accesos, y otros que estaban llamando al 010. Dices, pero bueno, alma de cántaros, o sea, ahora mismo el 010 no puede, no existe, o sea, no es, es imposible, ¿no? Y gente joven que estaba en su casa rascándose la barriga, o sea, que, sí, que ahí te das cuenta, y eso que teníamos, bueno, en mi calle no había, no, nadie tenía palas, porque es que encima, claro, Madrid no está preparado para esto, ¿no? Entonces,
y ahí no se podían comprar por Amazon encima.
Tampoco. Entonces, pero bueno, mira, unos hemos descubierto cómo desde espumaderas hasta platos de plástico, al final una pala de un vecino sirvió para despejar las entradas a las casas de toda una calle. Entonces, claro, ahí ves, yo leía hoy la columna de Iñaki Gil y te oía a ti y a Santi González, cómo en los pueblos, cuando han caído siempre nevadas y en las ciudades pequeñas, la gente se organizaba y las autoridades se organizaban y ahí todo el mundo arrimaba el hombro. Entonces aquí de repente, como siempre todo se politiza, tienes a cretinos en Twitter diciendo que no, que eso de quitar nieve es tarea de las autoridades, y claro, gente que recordaba como Carmena quería hacer campañas para que los niños recogieran colillas, que a mí me pareció, dicho sea de paso, muy bien. Entonces, bueno, el sentido común, como siempre, es lo que se suele echar en falta en estos casos.
Sí, pero fíjate, Maite, a mí me da la sensación de que es verdad que hay gente que saca lo bueno, lo malo de estas emergencias, ya lo vimos cuando la pandemia, pero a mí me da la sensación, yo por lo menos por lo que pude ver ayer, había en muchas calles mucha gente que salía con sus palas, con sus recogedores, con lo que fuera, a quitar, a despejar la zona de salida del portal o la zona de las aceras, e incluso veíamos, oye, gente, todos los árboles que han caído, mi calle, por ejemplo, está como Fuencarral, o sea, hay un árbol detrás de otro, imposible ni siquiera pasar por la calzada. Pero gente colaborando para quitar de los árboles que habían caído encima de los automóviles, para que le quitaran la nieve a los automóviles, de la gente que no podía dar un paso y que pretendía llegar simplemente al portal de al lado donde vive su madre, para ver. Eso sí que yo lo he visto, que sí que se ha organizado espontáneamente. ¿Qué nos ha faltado desde mi punto de vista? Y no se trata ahora de echar la culpa de lo que se ha hecho mal o de lo que sea. Yo creo que el mismo jueves habría hecho falta que una comparecencia de... Porque ayer cuando aparece el ministro de Interior, el ministro de Fomento, parece que se habían levantado la siesta. Es que era una cosa de una modorra. Claro, es que no los veía...
No lo descartes, él se levantó, atacó a la Comunidad de Madrid por pedir ayuda y seguramente se volvió a dormir.
Ahí lo que hizo, el señor Marlaska fue decir que la Comunidad de Madrid no tiene, el Ayuntamiento de Madrid no tiene derecho a nada de que reciba algún tipo de ayuda. Y el señor Ábalos decir que cómo ha estado sobrevolando sobre la crisis el presidente del gobierno, que estaba dando instrucciones, bueno, por favor, no me hagan reír. Pero sí que es verdad que el jueves habría hecho falta una comparecencia de autoridades del Gobierno Central de la Comunidad de Madrid diciendo la que se venía encima, porque estaba avisado, esto estaba avisado para que la gente ni saliera el coche, ni cogiera, ni que fuera a comprar sal, que es que la gente estaba como loca pidiendo sal en los súper. Y digo, bueno, es que esto se podía haber previsto, por lo menos algunas de las cosas que luego hemos visto que han pasado mal. Luego, oye, claro, el nevadón que nos ha caído, pues es impepinable. Y una cosita solo, Federico. El aeropuerto, AENA, todo lo hacen mal. Es que hay un tal Maurici Lucena, que no sé si sabe la gente, que es el presidente de AENA, en el que ya vimos lo que ocurrió cuando se estaba pidiendo que no viniera gente sin hacer los test en su momento de la pandemia. Pero es que lo que han pasado, gente que se ha quedado colgada en el aeropuerto estas 48 horas, de que ni siquiera, creo que les daban un plátano, o a lo mejor si les cambiaban para poder comprar algo en la máquina, pero que nadie se acercara, ni mascarillas, oye, que estaba la gente colgada y nadie se acercaba a preguntar o facilitar para qué está AENA. Decían, no, vaya usted a la Cruz Roja, bueno, pues entonces vaya usted a su casa, señor Lucena, señor del PSC también que nos han colocado aquí, que puede que sea un gran experto, un técnico en asuntos económicos, pero desde luego en una emergencia...
Sería el primer experto socialista en algo.
Claro, un señor del equipo de Montilla en su momento, dice,
imagínate.
Bueno, pero no tienen gente para reaccionar ante una como esta, lo de AENA, lo del aeropuerto en Barajas, Adolfo Suárez, a mí me parece que no tiene que escaparse de una mención crítica en este caso.
Pues no se ha escapado. No se ha escapado.
Lucena.
No me pienso escapar del Corte Inglés. A ver, muy buenos días, Elia.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos aires, nuevos sueños. El Corte Inglés tiene lo mejor para empezar este nuevo año y empezar de nuevo. Por eso tenemos ofertas de belleza, joyería, bisutería, relojería para este 2021, para que nos veamos mejor que nunca. Bueno, empezamos el invierno y todos sabemos que el peor enemigo de la piel es el sol, pero también el frío. Para proteger la piel contra las bajas temperaturas tenemos un 30% de descuento en una crema multi-intensive de alta exigencia de Clarins. También, para darle un plus, tenemos un 30% de descuento en el Serum Advanced Genifique Microbioma de Lancôme. Y para completar el look, pues un accesorio con un significado muy importante, como son los Charms de Pandora. También un 40% de descuento en esta selección de Charms de Pandora. Y para dar un toque de luz, bueno, pues es Swarovski, ¿verdad? Un 50% en una selección de estos productos, con más de un 10% adicional por compras de 2 o más unidades rebajadas y el 15% adicional si compras 3 o más. Así que empieza el 2021 de una manera deslumbrante. Son nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas. Hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés, tus compras de rebajas en tienda, web y en la app.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
La hispana. Bueno, que no se nos pierda de vista. Atención. Porque el colágeno es importantísimo. Y más con estos climas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy, Rosana, os vengo a proponer a que, bueno, os cuidéis como cada día, porque yo creo que lo que notamos por fuera tenemos que nutrirlo desde dentro. Y diréis, ¿y cómo es esto? Bueno, pues confiando en los mejores, en este caso bien lo sabemos en esta casa, los mejores es Mundo Natural, que nos ayudan a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que incluye Colacel Antios, fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de otros productos. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico o dietista, llamen al 914460000 o si lo prefieren teclen www para farmacia Mundo Natural. Natural.es.
Mundo Natural.
Bueno, yo estoy totalmente decidido y Maite, ¿tú cómo lo llevas?
¿El qué? ¿El tomar el...?
Hombre, claro, es que es...
Tomar esperan, todo ahora.
Nos esperan unos días muy, muy complicados, ¿eh? Yo creo que la gente no acaba de darse cuenta de que esto solo acaba de empezar.
El hecho de, bueno, lo están advirtiendo mucho, que efectivamente hemos tenido un día de o dos dentro de pues la preocupación, pero al mismo tiempo también las escenas que hemos visto, lo apasionante que es ver la nieve, el salir, hacerse las fotos y demás, pero ahora están insistiendo en que lo que se avecina ahora es toda una semana de dificultades y de no poder moverse de casa. O sea, que la gente tiene que ser muy consciente de eso y sobre todo pues de organizarse para asumirlo. No es ahora mismo lo que están diciendo las autoridades, ¿no? Que hay que tener no solamente cuidado a la hora de salir, sino que también más que nada hay que ser muy responsable para no dificultar y entorpecer ya la labor de por sí difícil de las autoridades, ¿no?
Oye, qué yo, formales la verdad es que... estamos, ves, qué colaboradores, cuando las cosas vienen mal, y siquiera le hemos echado la culpa al gobierno de Filomena.
Hombre, lo que sí se ha dado es una descoordinación en general.
Eso,
¿eh?
Total.
Y, o sea, es que el problema de este país es lo de siempre, es falta de previsión, descoordinación, sobre todo pues por el sistema autonómico y sobre todo por las luchas partidistas que están siempre en la base de todo, ¿no? Cada vez que hay una crisis nos encontramos con el mismo problema.
Yo nunca... Perdón, sí.
No, que viendo cómo se ha reaccionado, y es verdad, tiene Maite toda la razón, en este sentido, el asunto de las 17 autonomías, como ya vimos cuando la pandemia, con la coordinación de un gobierno descoordinador, porque es un gobierno descoordinador que se esconde, se oculta, se tapa, se quita de en medio y allá se las den todas. Lo hemos visto ya tres veces, lo vimos en la pandemia, que primero salen sacando pecho y diciendo aquí estado de alarma y mando yo, y luego desaparecen en verano. Lo hemos visto con las vacunas. Sale Pedro Sánchez como si las hubiera descubierto él, dice que va a haber 13.000 puntos para distribuirlas y luego ni 13.000 puntos ni nada, se quita de en medio y también a las comunidades. Y en este caso en concreto del asunto Filomena, ni siquiera solo han salido para balbucear cuatro cosas los miembros del gobierno, para balbucear desde mi punto de vista, simplemente advertirnos de que, oye, que esto va muy mal, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Pues ni siquiera, es que... Tardó 48 horas el presidente del gobierno, hasta el sábado por la tarde no llamó por teléfono a los presidentes de las comunidades autónomas a ver cómo lo tenían, sobre todo a los que lo estaban pasando mal, que son, ya sabemos quiénes son, que le molestan tanto. Pero es que eso no tiene cabeza humana. Es que cuando yo decía que tenían que haber aparecido el jueves todos, haberse coordinado, de pronto todo el mundo corriendo a llamar a la UME, que ya la UME es como el Corte Inglés, al final es lo único que une España. Es que la UME ha reaccionado pues como tiene que reaccionar, y cuando Margarita Robles ofreció al Ejército para las Fuerzas Armadas para vacunar, y ahora los ha ofrecido para hacer frente al vendaval, pues es que es verdad, están siempre ahí. Todo lo demás está descoordinado, y eso es lo tenemos encima como si fuera una maldición. No tiene arreglo.
Es el modus operandi de Pedro Sánchez, retirarse, claro, quitarse de en medio cuando hay problemas, dejar el marrón a otros, ya sea pues a ministros o presidentes autonómicos, y luego aparecer y hacerse la foto. En el caso de las comunidades autónomas, es verdad que tienen competencias, pero también es verdad que cuando hay una crisis de estas dimensiones, sea la nevada, sea la pandemia, hace falta una coordinación central, un gobierno capaz o unos técnicos capaces que den también pautas a las propias comunidades y que coordinen las cosas. Y este gobierno desde el principio ha visto que no, que era absolutamente inoperante, ¿no? Empezando por, como tú recordabas, Alejandro, el mando único de la pandemia, que solo sirvió más que nada para crear cuellos de botella en los abastecimientos de material sanitario. O sea, que en fin, estamos ahora mismo en las peores manos, y coincide pues con una especie de crisis distópicas que se nos han acumulado. O sea, desde el 18 estamos que no levantamos cabeza.
Claro, pero es que cuando oía el sábado por la tarde, oía algunas declaraciones, yo creo que hiperactivos Ayuso y Almeida, hiperactivos, y además me da la sensación de que eran los únicos que han reaccionado, que lo tenían claro. Pero cuando decía Ayuso, la presidenta de la comunidad, que a ver si nos pueden dejar algunos quitanieves el Ministerio de Fomento, digo, bueno, vamos a ver. Sabíamos que nos iba a caer la mundial y no ha sido capaz el señor Ábalos, al margen de que también AENA depende de él, no ha sido capaz de coger el teléfono ese mismo jueves y decirle a los presidentes de las comunidades, a ver, tenemos este material, podemos distribuirlo por aquí, 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 los puntos. Ahora estamos oyendo que a Ciempozuelos no se puede llegar porque están las placas de hielo que no permiten acceder el transporte, y en Ciempozuelos es donde están todas las vacunas. Dices, bueno, vamos a ver, esto, la verdad es que la inoperancia, vagancia, gandulería, en boicot político, todo lo que quieras, por parte del Ministerio de Fomento y de Pedro Sánchez, evidentemente, todo esto nos está fastidiando la vida a todos. Es que una cosa es la descoordinación política y otro ya es el agravio, porque esto de lo que se trata es de ciscarse en un gobierno regional, pero están jugando con la salud de la gente. No me fastidies, que a mí lo del tema de tener que andar suplicando o mendigando que les acerquen quitanieves cuando había... en estos bolsones, que ha habido gente que ha estado 15 o 16 horas colgados de un coche, y dice, no, es que no haber salido, pero es que había gente que tenía que haber salido, porque, por ejemplo, Alejo Vidal Cuadra nos comentaba el otro día que él se quedó allí, estuvo atascado durante no sé cuántas horas, porque venía de una consulta médica, y esta historia le ha pasado a mucha gente. La gente tampoco un viernes por la tarde alegremente dice, me voy de excursión, no, o viene del trabajo y te ha pillado mal, o viene de algún tipo de emergencia, pero para eso tenían que haber desplegado, como se tienen que hacer las cosas, los quitanieves famosos que sabíamos. Estaba Madrid lleno de nieve, desde 4 días antes. No se podía ver, ¿por qué? Pues porque se había reaccionado bien por parte del ayuntamiento. No se podía haber hecho esto con todo el demás despliegue, pues no. Simplemente los amodorrados, recién levantados de la siesta, del ministro del Interior y el ministro de Fomento, que no sabían, yo creo, prácticamente ni dónde había nevado.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita y continuamos, porque tenemos que hablar con más gente de los que están. Hay que decir que, como ya ha pasado en otras ocasiones, da la impresión de que aquí solo se hace política, en el mejor sentido del término, en Madrid, que son los únicos que están espabilados y parece que no se han dormido. Pero vamos a hacerlo. Bueno, primero nos tenemos que ir a la bolsa. ¿Es así? Espera a ver que tengo yo aquí un montón de
primero vamos a hacer una publicidad, Federico, y ya damos paso a la bolsa antes, por supuesto, de seguir con ese balance y con esas entrevistas que tenemos pendientes. Si te parece, pausa brevísima y seguimos aquí en Es la Mañana.
Pues cómo no me va a parecer.
Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, recuerden que Filomena tiene una secuela, y es que ahora vienen las grandes heladas. Va a hacer mucho frío, no solamente hoy, que va a hacer mucho frío en toda España. En Madrid, pues probablemente entre la capital y los pueblos estarán entre los 2 grados de máxima y los 4 como mucho, pero como mucho. Y, por supuesto, el problema fundamental es que va a haber placas de hielo prácticamente en todas partes. La mínima, en principio, estará en Teruel, aunque el pelotón del pasmo siempre da sorpresas, y vaya usted a saber qué es lo que tiene preparado Cuenca y otros lugares fantásticos para el placer térmico. En principio, solamente hace buen tiempo en Canarias, y no tenemos datos, pero en cuanto los tengamos los contaremos, sobre la situación en el mar, que también se ha ido poniendo muy complicada conforme avanzaba el día. De manera que, salvo el buen tiempo en Canarias, esto es lo único bueno que les podemos contar. Así está la cosa.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Bueno, Luis Fernando Quintero, hay que decir que todo cierra, pero la bolsa sigue abierta.
Sí, señor, la bolsa sigue abierta, Federico, y en este momento cotiza desde los primeros compases prácticamente plana. En este momento unas décimas en negativo, acaba de perder muy ligeramente el umbral de los 8.400 puntos que consiguió conquistar la semana pasada, en la que encadenó 5 jornadas consecutivas de subidas. Como te digo, en este momento el IBEX cotiza plano, muy consciente todos los inversores, no solo de las pérdidas derivadas de la pandemia que golpean especialmente a España y sus empresas, sino también de los daños que puede ocasionar este temporal Filomena, del que estáis dando tan buena cuenta durante toda la mañana en el programa especial de hoy, Federico.
Bueno, pues recordemos que para el que quiera hacer cualquier operación, que vale más empezar a prepararlas, porque esto se va a poner color de hormiga, cualquier operación de fusión, de compra de empresas, etcétera, hay un mecanismo en Libertad Digital que es perfecto para enterarse de qué y con quién se pueden hacer negocios.
Eso es garantía de que vamos a contar al menos con toda la información necesaria para tomar nuestras decisiones. Es la herramienta de InfoCIF que tenemos en Libre Mercado. Entramos en Libertad Digital o en Libre Mercado. Arriba en el menú vemos la pestañita que pone empresas, pinchamos y ahí ponemos el nombre de la empresa de la que queremos tener información. Como dices, o para abordar una operación corporativa, porque queremos comprar acciones, o bien porque queremos comprar deuda, en definitiva porque queremos hacer una operación con esta empresa. Ahí tenemos la información pública más completa del mercado, pero es que además también podemos obtener los informes de alcance, estos de riesgos o de impagos, que ya sí que nos dan toda la fotografía de esa empresa. Que al final queremos realizar esta operación, bueno, pues como está detrás Gedesco, nos garantiza la financiación.
Pues sí, es que ya más no se puede pedir. O sea, yo es que ya el que pide más ya es por vicio y por falta de criterio. En fin, vamos a acercarnos también al mundo de la cultura. Verónica, ¿qué nos tienes hoy?
Con la noticia de interés cultural del 11 nos acercamos y viajamos. Bueno, todavía viajar no, así que podemos soñar con ello. Hablamos de Egipto, ya que el Gran Museo volverá a abrir sus puertas este año, aunque todavía no hay una fecha exacta. Lo que sí se puede visitar es la tumba de Ramsés I, que abrió hace unas semanas, y un montón de exposiciones en Egipto que, bueno, habrá que esperar unos meses, pero ya podemos empezar a pensar en ello.
Mira, para los egiptólogos que se pasan la vida pensando en el pasado es ideal. O sea, aquí el que no se consuela es porque no quiere. Bueno, pues muchas gracias, Verónica.
Gracias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, una de las preocupaciones máximas, nada menos que para los padres de 1.200.000 alumnos que están en la Comunidad de Madrid, es qué va a pasar hoy y sobre todo qué va a pasar en días venideros en las todos los colegios, en los institutos, en las guarderías, en fin. Digamos que la situación que ya nos han dicho a lo largo de la mañana la presidenta de la Comunidad y el alcalde de Madrid, que se va a poner mucho peor. O sea, no nevará, pero los hielos van a ser muy peligrosos, pues vamos a tratar de dar la información necesaria para que las familias se hagan una idea, pues bien pensando en el abuelito, en el amigo, en dónde, qué hacemos con los niños, qué clases se van a dar, etcétera, hablando con el consejero de Educación, y de, hijo de tú, pero vamos, de Educación, para lo que nos interesa, de la Comunidad de Madrid, que es don Enrique Osorio. Don Enrique, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntenos cómo hacen frente, qué es lo que creen ustedes que van a tener que hacer dentro de lo que cabe, porque hay que decir que estamos en una situación todavía muy extraña en la que no se sabe exactamente por dónde va a salir Filomena, que tiene un carácter tremendo.
Pues sí, la verdad es que tiene un carácter endiablado. Bueno, pues nosotros lo que queríamos era empezar hoy día 11, y aunque conocíamos que las temperaturas iban a ser bajas, se tomó la previsión de que las calefacciones de los centros se encendieran desde el sábado para que por lo menos estuvieran caldeados, porque por el tema del COVID hay que hacer ventilación frecuente, ventilación cruzada, ¿no? Bueno, lo que nos ha hecho llevar a la suspensión del inicio del curso ha sido el acceso a los centros educativos. Evidentemente cayó muchísima más nieve de la que se esperaba. Se pensaba que el lunes sí se podría acceder a los centros educativos, pero ya desde el mismo sábado, a primera hora de la mañana, se vio que no. Y por eso decidimos retrasar hasta el miércoles. Entonces, pues vamos a estar muy pendientes hoy y mañana, sobre todo, como digo, del tema de la accesibilidad, que es lo importante. Nosotros, la educación es muy importante y por eso es trascendental que los alumnos se integren cuanto antes. Y luego también está el problema de las familias y de los padres que tienen que ir a trabajar, en fin, y todo eso, pues a la mayor velocidad comunicaremos qué es lo que se va a hacer el miércoles.
Bueno, ahí hay una cuestión. Podéis preguntar cuando queráis, ¿eh? Porque yo además, en cuanto hay pandemia, me pongo de lo más colaborativo, parezco Greta Zombie, o sea. Pero la única pregunta que sí o sí le quiero hacer es, para la gente que no sabe muy bien qué hacerlo, esos padres que trabajan, muchos casos es de familias precisamente que trabajan los dos, que no tienen una situación clara, que a lo mejor un día pues hay un vecino, hay un abuelo, hay un tío, pero ¿cuántos días calcula usted que puede durar esta emergencia, dentro de lo que se puede calcular, que no, ya entiendo dependemos, que no haga usted, no es rappel, pero en fin.
Ya, sí, por supuesto, pues dependemos de la accesibilidad, es decir, si las calles y los accesos están despejados el miércoles, nosotros comenzaríamos el miércoles con normalidad. La única opción que nos llevaría a no abrir el miércoles es que no se pueda acceder, porque si no se puede acceder, pues lo que es imposible es imposible. Y esa es la previsión que tenemos.
A ver, Maite.
Quería hacer una pregunta. Don Enrique, quería hacerle una pregunta. Sí, disculpa, claro. Maite, es que ya iba embalado. Porque es que esta mañana sí que es cierto que la gente se pregunta, bueno, ¿cuándo van a poder llevar a los niños al cole? Sobre todo con relación a lo que decía Federico, que al final la gente tiene que trabajar y la previsión de tener a los niños en casa, pues realmente, bueno, pues no puede estar demasiado tiempo. Pero, por ejemplo, esta medida de que no haya colegios va a ser, al margen de que no sabemos cuándo se va a levantar, va a ser general, quiero decir, si hay centros que tienen un acceso más fácil, que tienen unas instalaciones más accesibles, que tienen más facilidad para la gente que pueda llevar ahí a los colegios, ¿se podrían hacer excepciones o la decisión, la medida va a ser general para toda la comunidad y se levantará el cierre de los colegios en todos al mismo tiempo, en todos los centros?
La decisión para hoy para mañana era general, porque lógicamente veíamos el sábado, ya vimos por la mañana que lunes y martes iba a ser imposible acceder, pero estos dos días vamos a ver qué sucede con las calles, qué sucede con las carreteras, y en función de eso pues podría existir la opción de por zonas o por centros educativos, pues ya podríamos descender a ese detalle. En este momento no podíamos, en el momento inicial, lunes y martes, no se podía porque se veía que era un problema muy generalizado, pero ahora veremos hoy y mañana efectos del miércoles.
Y yo quería preguntar, aparte de la nieve o el hielo, el problema de acceso, ¿han contemplado también la posibilidad de no abrir los colegios por problema de las temperaturas, que esta semana van a ser extremadamente bajas y puesto que los colegios tienen que ventilar y abrir las ventanas, a lo mejor no es la mejor situación para que los niños estén en clase?
Pues, en efecto, la semana pasada lo estuvimos contemplando al conocer la previsión de temperaturas. Por eso se tomó la decisión el viernes de que el sábado y el domingo estuvieran encendidas las calefacciones, porque el problema, más allá de las frías temperaturas, es su conexión con lo que acabas de decir, Maite, de la ventilación cruzada. Entonces, lo estuvimos pensando, pero se decidió calentar bien los centros educativos para poder empezar el lunes. Pensamos que es posible compatibilizar la situación de frío que padecemos con la ventilación cruzada, en la que ya se tiene mucha experiencia en los centros, donde tienen medidores de CO2 para ver cuál no es el momento más adecuado para ventilar. Uh-huh. Pero es que la educación es muy importante, la conciliación con las familias también, y por tanto pensamos que no debemos cerrar los centros educativos.
No sé, todo después de la racha que llevamos con la pandemia, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos una racha entre el COVID, la pandemia y la ley CELA en educación, la verdad, estamos preocupados.
Don Enrique, otra cuestión. ¿Y cuál es la sensación que reciben ustedes por parte de los directores de los centros, del ámbito del personal docente, de que hay que mantener cerrado hasta que no se despejen todas las dudas, hasta que no se despejen todos los riesgos, o hay que intentar volver a la normalidad cuanto antes mejor? ¿Cuál es un poco el estado de ánimo del mundo educativo?
Bueno, el mundo educativo es muy amplio, pero en general la sensación es que durante los meses más duros de este otoño del COVID se ha demostrado que los centros educativos podían convivir con la epidemia, y yo creo que eso ha sido muy trascendental, lo dicen los médicos también. En las clases ha habido una organización, ha habido unas medidas, mascarillas, distancias, los alumnos se han comportado muy bien y los docentes y los directores de los centros exactamente igual, y ha demostrado que podemos convivir con el virus, o sea que eso ha sido un éxito que no debemos dejar de lado, y es importante volver cuanto antes a la normalidad. Y lo que sí ha sido un imponderable es el tema del acceso a los centros, por la nieve, eso pues no pensábamos que el lunes iba a suceder, el lunes y el martes, y eso es lo que ha impedido empezar, pero nosotros estamos deseando empezar las clases, redoblaremos la calefacción, el uso de la calefacción en los centros, y ya en los centros, como he dicho, que tienen experiencia en la ventilación, pues tomarán las medidas para hacer posible un mínimo, un confort razonable de los alumnos, que tendrán que ir más abrigados a las clases, pues con un aspecto tan importante como es la educación, e insisto también que los médicos, la Consejería de Educación de Sanidad nos dice que donde mejor están los alumnos es en las clases.
Bueno, esta es una cuestión que yo le quería plantear, porque creo que ahora, como hay tanto tonto, que es que van a Hollywood y entonces ya se creen que saben de todo y hacen cosas verdaderamente tremendas contra las vacunas y esas cosas. Pero hay una especie de paranoia extraña que yo no sé muy bien, además, ¿a qué se debe, salvo, no sé, la crisis del bachillerato o algo así? Por lo que hay un montón de bulos con respecto a lo que puede pasar con los niños, cómo se contagia, si es bueno abrir, si es bueno cerrar, etcétera. En estos momentos, después de la experiencia que hemos tenido, y eso que ya nos avisaron los psicólogos, que íbamos a tener una época durísima de muchos efectos no pensados siquiera, por la experiencia del COVID, ¿ustedes notan en un sector tan absolutamente frágil como suele ser el de el educativo, que es el que tiene más bajas por depresión de toda España? Parece que está con los pilotos de Fórmula 1 y además en años malos. Es decir, ¿ustedes notan que realmente está tocado ese sector, que no lo ven, digamos, en disposición de hacerse cargo de otra situación de emergencia como la que de pronto nos ha venido, o al contrario, cree que la experiencia sí que nos ha servido para algo?
Pues sinceramente creo que es la segunda opción. Ya en marzo, cuando anunciamos un día 9 de marzo que el 11 se acababan las clases y presenciales y tuvieron los docentes que organizar la enseñanza a distancia, pues bueno, se hizo lo que se pudo en aquellos momentos, pero la experiencia que lo que nos llega es que se tuvieron que reinventar en esos pocos días, y que la enseñanza a distancia existió durante el fin del curso 19-20 y que fue satisfactoria. Luego llegó septiembre, había un miedo en la sociedad española brutal de que se iban a contagiar todos los niños, que eso iba a ser un foco de contagios, y sin embargo el sistema educativo, como he dicho antes, pues respondió hasta en los momentos peores, en que Madrid teníamos 800 contagios por 100.000 habitantes, solo teníamos 35.000 niños en cuarentena sobre un total de 1.250.000. Ahora ya teníamos muchísimos menos, teníamos unos 20.000, por tanto, incluso en ese momento, que fue el mes de octubre, en los centros educativos la proporción que había, un 3,7% de alumnos en cuarentena, era muy baja. Y yo detecto de los docentes, de los directores de los centros, que tienen satisfacción, que tienen orgullo, porque han visto que las medidas que se adoptaron y que ellos llevaron a la práctica en el día a día, que funcionaron. Por tanto, yo de verdad, sinceramente, sí les veo con ánimo. Nosotros hemos tenido desde septiembre, octubre y noviembre 9.000 sustituciones. Hemos tenido 9.000 bajas por enfermedad, sobre todo de docentes por motivo de otras enfermedades, por motivo del COVID y por motivos de cuarentena. Esas son las bajas que hemos tenido en esos 3 meses.
Ahí hay una cuestión, y perdón que me exceda, pero insisto en eso porque yo creo que vamos a tener que tener muchísima paciencia. Ya nos lo decía antes el alcalde, la presidenta de la comunidad, esto no se va a arreglar en un día ni en dos. Pero ¿a qué cree usted que se debe este aparente milagro? Hay que decir que con respecto a Europa lo es, o sea, en ningún país ha funcionado tan bien la vuelta a clase como en España. Pero conviene decirlo, porque igual que decimos, cuando las cosas van mal, van bien. ¿Por qué se puede controlar? Se ha controlado, de hecho, la expansión del virus en las escuelas, y en cambio en otros sitios ha sido imposible. ¿Es porque han estado encima los los profesores, porque ha habido una mentalidad de no dejar pasar una, o por qué?
Sí, yo de las visitas que he hecho a los centros, eso es lo que me han trasladado. Los alumnos estaban muy concienciados y además se aplicaban unas reglas en los centros educativos. Eso a lo mejor no sucede en otras esferas de la vida. O sea, cuando vemos a una persona extraña, pensamos que nos puede contagiar. Si vemos a nuestra familia, a nuestros amigos, pues nos relajamos. En cambio, en los centros, lo que me llega de los docentes es que los alumnos han estado muy concienciados con las medidas. Y luego también nos hemos gastado 370 millones de euros en que en vez de haber 30 alumnos, 25, pues hubiera una media. Al final hemos conseguido en infantil y primaria de 18 y en secundaria de 20. Luego también en bachillerato y en ESO han estado en educación semipresencial, con lo cual a lo mejor ha habido 15 alumnos por aula. Nos hemos gastado, ni se sabe, en geles hidroalcohólicos, en todo tipo de productos de higiene. Hemos cambiado toda la limpieza de los centros educativos. En fin, ya digo, hasta 370 millones de gasto adicional como consecuencia de COVID, de las medidas. Hicimos un test a todos los docentes, a 100.000 docentes. Ahora estamos haciendo a los docentes vulnerables. En fin, todo eso ha contribuido que la educación haya podido convivir con el virus, incluso en los momentos más complicados del mes de octubre.
Bueno, pues nada, que haya mucha suerte. Ya saben ustedes que para eso están los medios de comunicación, que son de comunicación, que es para contar lo que pase y todo lo que previsiblemente va a pasar y las iniciativas que van a tener que tomar, que lógicamente ni siquiera ustedes pueden saberlo. Muchas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a ustedes, una satisfacción.
Bueno, Silvia, Endesa.
Sí, vamos a dar un mensaje a todos nuestros oyentes, a los que quieran aprovechar al máximo su energía, porque este espacio les va a interesar y mucho. Los jueves, todos los jueves, a las 12:20, tienen una cita contigo y con Endesa, donde un experto va a contestar sus dudas sobre el mundo de la luz y del gas, sobre las facturas, sobre la energía renovable o, por ejemplo, cómo ahorrar en su consumo ahora que va a subir la factura. Así que si quieres una respuesta a tus preguntas, déjanos tu mensaje en el WhatsApp, en el número 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm, y escúchanos todos los jueves, no te olvides, a las 12:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
Oye, déjame que haga de que invite a hacer de rapeles o lo que sea a nuestros contertulios de hoy.
Venga.
¿Por dónde creen que pueden ir las inquietudes, preguntas, imprecaciones, que también habrá, maldiciones, etcétera, de nuestros oyentes, que además habrá llegado en una gran cantidad?
Yo apostaría alguna colleja a Marlaska con el tema de la declaración de emergencia, ¿no?, de zona catastrófica. Por cierto, que estoy viendo ahora que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, se ha mostrado bastante más prudente que el ministro, ¿no? Y ha dicho que no, que todavía es pronto para hacer evaluaciones de los destrozos, porque ahora mismo está el centro de Madrid pues intransitable, pero que si el alcalde lo solicita, no tiene duda de que lo va a hacer con razones fundadas. O sea, que esto todavía cuestiona más esa posición absolutamente inconcebible del ministro, denegando una petición que ni siquiera se ha hecho y de la que pues no se tienen todavía, que el ayuntamiento está precisamente evaluando. No lo sé, yo creo que algún oyente a lo mejor se queja de eso.
Sí, yo creo que el gobierno inepto contra Ayuso, me da la sensación de que hay un poco de clima en el ambiente por la reacción de Marlaska tan rápida e inopinada, sin ver siquiera los informes, ya dice, no, de eso no, porque como es para Madrid, para Ayuso y para el PP, no queremos saber nada. Me imagino, vamos a ver.
Bueno, pues no van desencaminados. Tenéis buen ojo. A lo largo de todo el fin de semana y durante toda la mañana hemos estado recabando el testimonio de muchos de nuestros oyentes para saber cómo estaban afrontando esta nevada, esta así histórica. Y las críticas, como decíais, se centran en el gobierno central, valga la redundancia. Y ojo, porque también en el llamado cinturón rojo de Madrid. Les escuchamos, si os parece, tras la pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Silvia, nos habías prometido una sesión de collejas marlaskianas, ¿no?
De las buenas, de las buenas. Fíjate que no nieva ya, pero sí llueve, chaparrón de críticas al gobierno por estar desaparecido y también a los alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid. ¿Alguno le echa también la culpa de todo esto, de todo lo que está ocurriendo, al que fuera primer espectáculo de luz y color de Sánchez, Calvo y compañía?
En Alcorcón, el gobierno de extrema izquierda que tenemos no ha trabajado nada en todo el fin de semana. Solamente han sido los vecinos los que se han encargado de limpiar las aceras. Pero ahora mismo están todos los accesos a las calles secundarias, todas las aceras y todos los árboles caídos. No se ha limpiado nada. Y ahora mismo, al lunes, a las 8:30, no hay ningún operario limpiando las aceras.
Llamada del Parque Coimbra de Móstoles, 12.000 personas con residencia de ancianos, sin tiendas de alimentación. Aquí no podemos salir a la carretera, hay muchas cuestas, estamos aislados. ¿Cuánto va a durar esto? Por favor, hay solo una máquina en Móstoles, una máquina para 200.000 personas.
La verdad es que no se le puede achacar a nadie la falta de previsión o demás. Tanto gobierno como comunidad y ayuntamientos se han visto superados por una situación a la que en esta zona de Madrid no estamos acostumbrados. Lo que queda ahora es ser responsables y evitar salir o hacer locuras, que hay que recordar que la pandemia sigue ahí y que si pasa algo, las ambulancias tienen dificultad para llegar hasta donde estemos.
Pues nada, otra emergencia nacional y otro fiasco con el dúo dinámico, el señor Ábalos y Marlaska, diciendo tonterías y sin solucionar los problemas. Barajas, el aeropuerto más importante de Europa, parado por una nevada.
No les quepa duda que si esta nevada en vez de en Madrid cae en Barcelona, estaría hasta Pedro Sánchez con una pala quitando nieve.
Federico, tenías razón con la de la maldición de Franco Camón, ¿eh? Y lo que nos quedará por ver. Lo malo es que no sé por qué esa maldición la estamos pagando todos los españoles, mucho más que los que tuvieron la culpa.
Pues qué cierto es, si es que no se puede tocar a los muertos. Yo lo dije desde el principio, yo en estas cosas no creo, pero sé que suceden y hay que reconocer que está sucediendo. Bueno, ¿qué creéis? Por cierto, tenía una pregunta, como Alejandro comparte conmigo la experiencia de vivir en Barcelona. ¿Qué va a pasar finalmente allí? Porque hoy hay noticias contradictorias en la prensa sobre si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, porque ahora parece que no le apetece a una parte de los socios del gobierno que haya elecciones.
No, hombre, los Puigdemones no quieren de momento. Aquí los que están muy, muy calientes con las elecciones, y además muy esperanzados, me da la sensación, es que les están saliendo bien en las encuestas, son la gente de Esquerra Republicana. Junqueras quiere ir a elecciones ya, porque ahora mismo está claro que le están beneficiando los sondeos y de entrada, bueno, pues da como que puede ganar. El efecto de Illa es el gran interrogante. Parece que, fíjate cómo estará Cataluña, que hasta Illa recibe muchos aplausos entre el electorado socialista, independentista, nacionalista, fíjate cómo estarán las cosas. Pero sí que es verdad que la gente de Junts pel Cat dicen de aplazar, que no se puede hacer una campaña electoral con pandemia, que no se puede ir a las urnas en estas circunstancias. Bueno, en peores circunstancias se fue en el País Vasco y en Galicia y salió la cosa razonablemente bien. Pero hay un cisma en el independentismo y hay una pugna interna que ríete también de cuando hablas de cómo está fracturada la derecha española, que lo está, pero lo que están, los navajazos que se están sacudiendo por debajo de la mesa a los señores de Junqueras y los señores de Puigdemont, el ruido llega hasta aquí. No sé si al final aplazarán o no aplazarán, pero de momento las elecciones se mantienen el día de los enamorados, ¿eh?
Pues me dejáis que despida saludando a mi pueblo.
Hombre, estamos contigo.
Bueno, vamos a ver. José Luis Campo, muy buenos días.
Buenos días, Federico.
Bueno, a ver, cuéntanos qué está pasando en Orihuela del Termedal, provincia de Teruel, porque nosotros tenemos un récord en nieve y en hielo que en vano intentan otros pueblos o villas o villorrios intentan arrebatarnos.
Bueno, pues ahora mismo yo lo que he hecho de menos es que esta información que voy a dar yo, que no me cuesta en absoluto nada, pues hubiese estado aquí el jefe de informativos de la casa, Juan Pablo Polvorinos, para dar fe en su informativo in situ, pues de esta nevada, que si hubieras decidido venir a estar en tu pueblo, difícilmente hubieras podido entrar porque hay ventisqueros de casi 2 metros de altura que tapan hasta las señales de tráfico. Pero bueno, hoy se produce el efecto de frío porque tenemos toda la capa de hielo de la nieve caída en el suelo y los cielos despejados, con lo cual hace el efecto espejo y de mantenimiento del frío, y vamos a pasar mañana de los 14 grados seguramente. Y bueno, pues Orihuela del Tremedal tiene el récord, lo que pasa que no tenía entonces seguramente el centro meteorológico homologado por el Ejército del Aire de 1963, y es por lo que la villa amiga y querida de Calamocha pues mantiene ese récord de 30 bajo cero el 17 de diciembre de 1963. Pero si hay que hablar de frío, desde luego en Orihuela, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué voy a decir yo? Y por eso me hubiera gustado que ahora en esta entrada de las 10 de la mañana de los informativos, don Juan Pablo Polvorinos, mi querido amigo, hubiera estado in situ aquí dando esta información. Pero bueno, otra vez se da.
Oye, está muy bien para que no se diga que nos conformamos, ¿eh? O sea, los de Orihuela siempre, el que no corre vuela, o sea, es nuestra naturaleza, no estamos conformes con nada. Me parece muy bien. Ya le echaré yo la bronca a Polvorinos.
Bueno, harás bien.
Está muy dolido, ¿eh? Porque está peor que el Teruel. O sea, porque como han secuestrado al Real Madrid, está el hombre fastidiado.
Si te cuento que el otro día le dije yo, digo, oye, ¿cómo está el Madrid? Dice, perdona, que es que estaba dormido. O sea, ¿a dónde hemos llegado ya lo que es perder ya el estímulo por tus colores del alma? En fin, nos pasa a ti y a mí con el Zaragoza, aunque no te digo nada.
Pues esto está muy mal. Bueno, en todo caso, yo ya vi que nosotros en nuestra línea he visto cómo tenían además ya la plaza bastante limpia de nieve, o sea que enseguida, en cuanto se pueda ir. ¿Cuándo nos abre el AMBAN nuestros predios? Si es que nos va a dejar alguna vez.
Pues no lo sé. Yo, desde luego, ahora mismo los colegios se han cerrado y las carreteras. Porque, claro, aquí hablan de Madrid. Yo en esto me lo has de explicar tú, Federico, porque en todas las redes sociales, por lo menos en las que yo me muevo, que son las que sobre todo hablan de Teruel, provincia y nuestros pueblos, la pregunta que se hacen es por qué un telediario, por ejemplo, del sábado duró 37 minutos y 36 se habló de la nevada en Madrid. Que Madrid es Madrid y de Madrid al cielo, y si no despegan aviones, y bueno, pues la economía se puede resentir y la gente no está acostumbrada. Pero tú sabes la cantidad de dramas que hay en todos los pueblos, desde el tuyo, el mío, cualquier otro pueblo, que yo, por ejemplo, tengo en la rampa del garaje 30 centímetros de nieve helada. Yo ni con sal ni con pala en estos momentos ese cubito, o me lo guardo para los gin tonics del verano, o no puedo hacer absolutamente nada. ¿Hay alguna explicación lógica para que solamente se hable de la nevada en Madrid?
Que hay una explicación lógica.
Venga, pues vamos a darla porque hay muchísima gente.
¿Dónde viven los periodistas?
Vale.
¿Tú sabes por qué no hay noticias a partir de las 4 de la mañana? Pues porque los periodistas están durmiendo. Algunos durmiéndola. O sea, es que siempre otros, ha sido así.
Y otros se levantan para dar la buena nueva.
Sí, sí, pero ya te digo yo que, en fin. Bueno, pues nada, mucho ánimo y
Orihuela está fuerte, Federico. Orihuela,
hombre,
está fuerte.
Faltaría más.
Nuestra radio ha tenido una tentativa de caída de señal por culpa de MásMóvil, porque es una pena el servicio que dan de fibra sí, o señal de internet, pero rápidamente se ha recuperado y Orihuela está bien informada a través de Es Radio Orihuela del Tremedal.
Bueno, pues, muchísimas gracias. ¿Qué voy a decir? No pienso llorar, porque Teruel no lloramos. Eso queda para Zaragoza. Y nada, pues mucho ánimo.
Yo, si quieres, ya para despedirnos, te puedo dar la catalogación que estamos dando aquí a las heladas, porque ahora vienen de AUPA y hemos vivido muchas. Yo en el año 2003, el día de Nochebuena, en la puerta de la iglesia de Calamocha, que iba a buscar un amigo allí, había menos 24 bajo cero a las 12 de la noche. Y entonces aquí tenemos una catalogación. ya nos hemos hecho fuertes.
Sí.
De menos 0 grados, o sea, o de 0 grados que dicen los simpáticos, ni frío ni calor, hasta menos 15 grados, decimos, parece que refresca, co. A partir de menos 15 grados hasta los 20, decimos jodo petaca.
Sí.
Y a partir de menos 20 hasta los 30, decimos jodo petaca, ahora sí que hace frío. O sea que ahí estamos, estaremos en jodo petaca estos días.
Pues, ¿qué voy a decir? Si lo estropearía, si lo comento. Pues vale. Mucho ánimo y nada, a aguantar, que total, si esto en peores nos hemos visto.
Pues seguro que sí. Bueno, Federico, muchas gracias, mucha suerte abrazo, a todos. Y un gran abrazo desde tus amadas tierras, que eres el mejor embajador que podía tener esta tierra turolense.
Bueno, el mejor no sé, pero desde luego el único sí, o sea que pues
por lo menos
que llevo ganado.
El que utiliza un altavoz importante es verdad que algo tendrán que hacer los de TV contigo, sí, verdad.
Bueno, muchas gracias, sí.
Abrazo grande.
Bueno, vamos a ver, me tengo que ir al Corte Inglés. Que en Orihuela no hay Corte Inglés porque se ha ido a Teruel, si es que nos dejan desprotegidos. Pero en el Corte Inglés, Elia, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, maneras de comunicarnos. Sí, este 2021 tenemos que estar más conectados que nunca. Nuevas ideas, nuevas opciones. Sabemos que lo mejor es empezar el año, pues empezando de nuevo, ¿eh? Y últimamente pasamos más tiempo con el móvil y por eso tenemos que tener uno que cumpla todas las expectativas. Tenemos el Samsung Galaxy A42 SG, es la opción que quieres más si tomas en cuenta que solo cuesta 299,90. Antes costaba 349,90. Es una muy buena oferta. Estás en casa más que nunca y limpiar se ha convertido en una de esas tareas de rutina que, bueno, no nos gusta demasiado, pero lo podemos hacer fácil. Tenemos un 15% de descuento en todo el lineal de robots de aspiración Taurus. Por ejemplo, el robot aspirador Taurus Homeland Laser antes costaba 349€ y ahora te lo llevas por 296,65€. Aspira, pasa la mopa y también friega. Bueno, no se puede pedir más. También podemos tener un smartwatch Fitbit Versa Lite. Antes costaba 159,95, te lo llevas por 99,95. Ya no hay excusa para salir a hacer deporte. Bueno, nuevos looks, nuevo año, nuevas rebajas hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras de rebajas en la tienda, en la web y en la app.
Pues os tengo no que despedir, os tengo que convocar a una nueva singladura, como se decían. Qué ingenua era la España de las singladuras, ¿verdad?
Sí, la singladura.
Cuando se decía una nueva, la singladura que nos espera. Fíjate que nosotros que no tenemos mar, que es prácticamente lo único que nos falta, yo cuando decía singladura de niño no sabía qué significaba singladura. Pero como lo decía mucho el nodo, pues yo pensé que sería algo bueno. Todavía no tengo claro si es bueno o malo, pero en fin.
Pero cuidado con
bueno,
¿no? No estoy seguro. No. Yo ya no me fío de nada, O sea, hemos padecido mucho en esta vida.
Y hablando de niñez, sí, comentar brevemente que ayer en la misión de reconocimiento del barrio vi que se había desplomado, se había hundido el tío vivo del parque de Berlín, el que está junto a la iglesia de Guadalupe, aquí en el distrito de Chamartín, que era donde, bueno, yo tengo ahí fotos de niños, pues subí de los cochecitos de aquel carrusel y se ha venido abajo por el peso de la nieve.
Eso para los niños del barrio.
Eso sí que me duele, ¿eh?
Sí, sí.
No, he estado allí miles de veces, he estado allí.
¿Qué? Pues sí.
Claro, yo soy mi padre de la calle Costa Rica, o sea que imagínate, era parte de
nuestra
infancia.
Pues ahí, el que está en Ramón y Cajal, exactamente, yo tengo fotos también, yo que no soy nada joven,
bueno. Como
que dice Federico, tengo fotos ahí con mis hermanos, y sí, justo ayer salimos y está totalmente hundido por el peso de la nieve que se había acumulado en el techo.
Como que bueno, no, y hablando de salir...
Perdón, sí.
¿Perdón?
No, yo una cosa de información, quiero decir, hablando de salir, he visto que ha colgado el ayuntamiento una web de las vías que están ya expeditas en Madrid, que hay un montón, dicho sea de paso, se ha trabajado mucho este fin de semana, pero que la gente no se anime porque vea que hay muchas luces, que hay muchas rayitas azules de que está expedito, que no se puede salir, que está todo, que ahí está helado, una cosa es que el coche pueda circular pero solo para cosas de emergencia, porque me están llamando o poniendo WhatsApp gente amiga, oye, pero entonces yo puedo ir a Moratalaz a ver a mis padres, oye, pero entonces, y oye, cuidado, que una cosa es que se pueda circular con más o menos prudencia, y otra es que ya todo a veces anchas Castilla, que no es así, que está la cosa complicada, que de modo que prudencia, ¿eh?
Pues dicho queda, mi más sentido pésame por el tío vivo este. Qué pena más grande. Qué pena más grande. Pero es igual, todo se puede, todo tiene arreglo.
Todo tiene arreglo.
Se recuperará, eso. Se recuperará.
Sin duda.
Eso, sin ninguna duda. Bueno, me quedáis convocados, como siempre, en esta casa que tanto os debe y que para que. En fin,
igualmente.
Que os quiere de verdad. O sea, porque
a la que tanto no, queremos.
Y que es correspondido, cago en la, o sea,
por
sí.
Supuesto.
Bueno, pues quedamos así. Yo no sé si ahora me toca ir a.
Tenemos que hacer una pausa y actualizamos toda la información ya con Rocío Regidor, que ayer.
No sé si habrá pasado algo, grave o por lo menos algo. Pero sí, seguramente sí.
Declaraciones que nos han dejado el equipo ministerial, que ahora parece que se ha puesto las pilas, pero eso sí, con entrevistas. Ahora vamos a escucharlo, pero antes una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rocío Regidor, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
A ver, alguna novedad, creo que se ha despertado una parte del prácticamente interminable Consejo de Ministros. ¿Tú has visto que no caben en la mesa?
Sí, sí, no caben.
Que hay tres o cuatro que se quedan fuera, que no les ponen plato ni nada, sean los de Podemos.
No caben, son demasiados. Se ha despertado también el presidente, podemos decir. Muy criticada está siendo la ausencia del presidente estos
pero el
días,
presidente
las últimas horas.
No duerme, el presidente hiberna y piensa.
Pues a las 11:30, Pedro Sánchez mantiene una reunión con el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil, pero ha escrito ya el primer tuit del día.
No
su
me
primer,
digas.
Sí, sí, su primer
tuit
del día.
Tweet.
Todo un tuit, pero no vayas a pensar que el tuit es sobre la nieve, sobre el colapso, sobre la pandemia, sobre Filomena. No, no. El tuit no tiene nada que ver con eso. El tuit es para despedirse de Iñaki Gabilondo, que por lo visto deja su editorial diario. Ese es el primer tuit y el único tuit del presidente en el día de hoy, en este lunes, primer lunes después de Filomena. Y estamos muy pendientes también de lo que ha dicho Ábalos. Lo estabais comentando, de lo que ha dicho Ábalos y más, ministro, sobre todo por un tema clave, un tema que ha dejado aquí también el alcalde José Luis Martínez Almeida, esa valoración de declarar o no Madrid zona catastrófica, aunque no lo han pedido todavía formalmente. El ministro Ábalos ahora dice que no lo descarta, pero exige una peritación. Lo escuchamos en Televisión Española.
No, porque hay que hacer la evaluación de los daños. Y usted sabe que eso, como incluso ocurre con los seguros privados, todo exige una peritación. Hay que ver las causas, hay que ver los daños, el alcance de los mismos, y es cuando se procede a esta cuestión. Por lo que hay que ver efectivamente qué comporta una declaración de lo que se llamaba antes zona catastrófica, ahora se llaman zonas afectadas por emergencias, pero en fin. Pero lógicamente procede previamente una evaluación de daños para poder hacer esa declaración.
Varios ministros, Federico, están hablando sobre este asunto. También la ministra de Economía y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho que el sistema de seguros es muy potente en España y que es todavía muy prematuro valorar esa petición de declarar la situación de emergencia o de alarma en Madrid. Así que veremos cómo evoluciona esto. Más cosas. Se espera que a la hora de comer se reactive el AVE entre Madrid y Barcelona, es decir, que ya funciona la red de autobuses interurbanos hacia el noroeste madrileño. Además, sepan también que las dosis de Pfizer que iban a llegar hoy a Madrid han llegado, pero a Vitoria, y van a continuar su camino y reparto por carretera. Sigue siendo muy complicado, hay que decirlo, la situación en las carreteras, y se sigue recomendando no coger el coche si no es estrictamente imprescindible. Y Federico, al margen de la nevada, hoy el Gobierno y agentes sociales reanudan la negociación sobre la extensión de los ERTEs. En esto ya sabéis que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, discrepa con la vicepresidenta, con Nadia Calviño. Pues la vicepresidenta decía esto en la cadena SER hace unos minutos, haciendo referencia a unas declaraciones que Yolanda Díaz hacía hace unos días, alegando que subir el salario mínimo interprofesional solo suponía 30 céntimos. La escuchamos.
Bueno, yo creo que ese tipo de comparaciones o tratando de quitar importancia a decisiones que sí son trascendentes, quitan el foco de lo importante, que tiene que ser centrarnos justamente en la readmisión de los trabajadores que están en el ERTE, en que los jóvenes accedan al mercado laboral, en evitar que aumente el paro femenino. Esta tiene que ser nuestra prioridad.
Aunque sin duda toda la actualidad, lógicamente, ha pasado por Filomena, por Madrid y por esta casa, por vuestro programa, Federico, en el que han pasado los principales protagonistas, aportando información muy valiosa, como la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que cree que en 2 días podría estar resuelto el problema de la movilidad en puntos sobre todo estratégicos por el tema del abastecimiento, y también el consejero de Educación, Enrique Osorio, que acaba de asegurar también en esta casa, en Es la Mañana, que están trabajando para que el miércoles arranque la actividad presencial en los colegios, pero habrá que ir viendo, pues poco a poco, si se puede o no acceder a esos centros.
Pues muchísimas gracias, Rocío, y nos vamos a... Si es que hay tantas cosas. Antes decía yo, fíjate si será joven Maite Rico, que fue al colegio con Anita Soria. Y yo no sé si está por ahí, Isabel.
Es que me has dejado sin voz.
¿Verdad?
¿Qué va a ir al colegio con Anita Soria? Lo que hace Anita Soria es que toca el piano, Federico. Bien, es cierto que a 4 manos, ¿eh? Pero para los que no tenemos nada de oído musical, ya el hecho de que sepa dar 2 teclas seguidas, a mí me parece un meritazo, ¿eh? No te voy a engañar.
Y ahora, mientras siga diciendo esas cosas, porque claro, no se puede tener un novio a estas alturas que diga te como.
Te como, sí.
Suena fatal.
Es que esa expresión de te como la cara, yo reconozco que las tengo absolutamente eliminadas de mi repertorio de frases hechas. Bueno, hablaremos de ellos, Federico. Es verdad que este fin de semana tampoco es que nos hayan dado demasiada información. Hay que decir que como en Almería de momento no ha nevado, pues no tenemos foto de Ana Soria sobre la nieve. Son muchas las famosas, ya lo has visto. Empezabais el programa hablando de Cristina Pedroche, de la primera que ponía sus posaderas.
Candidata a la cistitis.
Sí, efectivamente. Las reservas de Monurol en el mundo, no sé si se habrán agotado después de ver a ella, a Rosa Benito, haciendo Rosa Benito. Algo parecido. Bien, es cierto que Rosa Benito lleva puesto una especie de camisetilla térmica de estas de Decathlon.
Sí, pero es igual con el frío que hace.
Claro, efectivamente. Pero yo tengo muchísimas ganas ahora mismo de escuchar a Beatriz Cortázar porque el viernes quedó pendiente, efectivamente.
Nos prometió que nos iba a decir quién es el que ha creado ese nuevo personaje, porque hay que decir que es un personaje nuevo. Había uno que estaba en la ruina más absoluta, que no interesaba a nadie, que era Paquirrín. Y de pronto se ha convertido en un fenómeno que además cobra por lo que hace o no hace. ¿Y está Beatriz habilitada para hablar?
Efectivamente, tendremos a Beatriz Cortázar y a Carlos Pérez Jimeno nos va a decir, no el nombre, pero sí muchos detalles de quién es la mano que mece la cuna de Kiko Rivera, quién es la persona que quiere que Kiko Rivera haya mantenido este enfrentamiento brutal con su madre por esa herencia envenenada. Por cierto, que él sigue disfrutando de su nueva familia, Federico, porque ahora parece que es íntimo hermano de Fran Rivera, ahora sí. Se ven constantemente.
Me gusta lo de íntimo hermano.
Algo que no le ha ocurrido que sepamos hasta ahora. Bueno, pues de repente pues ha estrenado por Reyes. ¿Qué te han traído los Reyes? Pues me han traído un hermano nuevo. Pues eso,
pues fíjate,
ahí lo tenemos.
Y luego llamas torero.
Sí, efectivamente. Bueno, ex torero. O uno no deja de ser torero nunca.
No, torero nunca deja de ser.
Bueno, y hablaremos de la pelea sorprendente, por otro lado, de dos grandes de la comunicación, aunque no sé decirte si dos grandes personas. Ahí no voy a entrar. El 50% sé que sí que podemos, por lo menos, defenderla, que es Teresa Campos. Pero Isabel Gemio, menuda la que se ha liado por esa entrevista en YouTube.
Lo he visto. ¿Sabes qué pasa? Que como suelen decir en los pueblos, donde hay confianza da asco.
Ya, pero...
Tú vas a hacer una entrevista con un periodista y te parece que es un amigo. Pues eso es
periodista
imposible.
Nunca es un amigo.
El periodista siempre es un ser malo. Que lo que busca es montarte el lío y quedar el bien.
De todos
y tu mal.
Modos, hacen honor al nombre del programa. El programa se llama Charlas con el alma. Y oye, del alma salen cosas oscuras.
Uy, bueno.
Pues
bueno.
Eso. Bueno, pues hacemos una parada brevísima y a la vuelta ya están Bea y Carlos para comentar todos estos temas de la Crónica Rosa.
Pues venga ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.